Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 400 inmigrantes han llegado a empatar a las costas canarias en lo que llevamos de viernes. Más de 40 son menores de edad. El cayuco más grande, con 154 adultos y 21 menores, se quedó sin combustible en un punto cercano a la costa y tuvieron que ser rescatados por salvamento marítimo. Además, ya hemos asistido al primer choque del año entre Pedro Sánchez y los independentistas de Junts. Los de Puigdemont no se fían de las intenciones del gobierno con el decreto ómnibus que tiene que aprobar el Congreso la próxima semana e incluso amenazan con votar en contra. Desde el PSOE atribuyen a un malentendido y en el PP creen que este enfrentamiento va a ser la tónica general de toda la legislatura. Maribel Sánchez.
Sí, los de Puigdemont creen que es una trampa del gobierno que paralizaría la aplicación de la amnistía. Y es que en ese decreto ómnibus se incluye la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal de tal manera que cuando un magistrado recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso dejaría en suspenso los procedimientos en curso, como pueda ser la amnistía. Los independentistas han puesto el grito en el cielo y ahora sabemos que llevan días reuniéndose con los socialistas en Barcelona para exigirles que no sigan adelante. Sin embargo, desde Ferraz restan importancia a esos encuentros e insisten en enmarcarlos en el proceso lógico de negociación, valoración totalmente distinta a la que dan en el PP, que auguran una lucha de intereses continua cada vez que el gobierno pretenda aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento.
Finalmente, el Partido Socialista ha denunciado ante la Fiscalía los hechos ocurridos en la manifestación de Nochevieja en la calle Ferraz, donde se colgó y apaleó un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. La denuncia pide a la Fiscalía que investigue si esto es constitutivo de delito, y no solo el apaleamiento de la piñata, sino también los cánticos y comentarios que hicieron los manifestantes durante la jornada. Y en el aeropuerto de Barajas, de momento, normalidad en la huelga de los trabajadores de asistencia en tierra de Iberia. Según la aerolínea, el seguimiento está siendo de algo más del 14% y la puntualidad en los vuelos parece que no se está viendo muy afectada. En Barajas sigue Claudia Cid.
La puntualidad de los servicios está siendo del 83%, según informa Iberia. Los vuelos que salen desde Barajas por el momento van en hora. Ha habido algún retraso, pero ha sido mínimo, de entre unos 5 y unos 15 minutos. Susana vuela a Gran Canaria y parece que está teniendo mucha suerte.
Nosotros volamos a Gran Canaria, tenemos el vuelo a las 2:20 y en principio hemos facturado perfectamente y no tenemos retraso. Nos mandaron un mensaje que no estamos afectados en este vuelo.
Donde se están produciendo más demoras son en las llegadas. Algunos vuelos han llegado entre 30 y 45 minutos tarde, pero otros, como por ejemplo uno que está previsto que aterrice en unos 15 minutos y que viene de Bilbao, lleva un retraso de casi 2 horas, según informa AENA. Del ajetreo de primera hora de la mañana hemos pasado a una cierta calma. Los pasillos se han despejado y ya no hay colas ni para facturar ni para pasar el control de seguridad.
El número de regalos que recibe un niño puede tener un impacto negativo en su evolución. Hiperregalar es algo que, según los psicólogos, deben tener en cuenta los Reyes Magos de Oriente. Los niños se descentran, se vuelven más egoístas y pierden la ilusión, justo lo contrario de lo que se pretende. Para evitarlo, te contamos en qué consiste la regla de los 4 regalos. Sandra Senjo.
Cuando al pie del árbol hay decenas de regalos, mandamos un mal mensaje, que lo importante es la cantidad. Esto les convierte en niños egoístas con baja capacidad para afrontar la frustración. Como explica el sociólogo Francesc Núñez, les convertimos en el primo de Harry Potter.
Aquel primo horrible que tiene se siente tan ofendido y tan mal porque al año después del anterior tiene un regalo menos, en vez de 36 35 o algo así, ¿no? Acaba haciendo ilusión la cantidad, el número. Tengo 20, 50. Hemos sustituido la cantidad por la cualidad.
Los expertos recomiendan la regla de los 4 regalos. Uno que necesite, ropa o una mochila, por ejemplo. Uno cultural, como libros o entradas para un espectáculo. Un regalo que permita jugar a toda la familia. Y otro que le haga mucha ilusión, como una bici o una consola.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En directo ya tenemos a Rafa Nadal en pista jugando los cuartos de final de Brisbane. Bruno Casar.
Tercer partido de Rafa Nadal en este torneo de Brisbane, en el que está buscando meterse en las semifinales, Ángel García.
Y hoy le está costando un poquito más. Tiene enfrente a Jordan Thompson, el mejor jugador al que se ha enfrentado esta semana. Y de momento mucha igualdad todavía en el primer set. Rafa Nadal, que se ha apuntado sus 3 servicios, pero de momento no puede morder el servicio Jordan Thompson. Así que 3-2 para Rafa Nadal, que mañana, si se clasifica, jugaría las semifinales ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Esa sí que sería una gran prueba de nivel para ver cómo está Rafa Nadal después de superar su lesión. Insisto, cuartos de final, Nadal 3, Thompson 2.
Gracias. Gracias, Ángel. En motor, todos los focos puestos ya en el Dakar, que ya ha arrancado. Hoy Carlos Sainz ha levantado el pie, eso sí, en la etapa prólogo para salir mejor posicionado mañana, Carlos Miquel.
Y ha declarado al final de la etapa que ese es el objetivo, tener mañana una buena posición de salida. Si hubiera polvo en la etapa, sí que sería una mala posición. Vamos a ver, porque el más rápido ha sido Matías Ekström, así que va muy bien el Audi, su compañero en Audi, seguido de Seth Quintero, tercero Sebastián Loeb. Otro que también ha optado por la táctica de no forzar demasiado ha sido Nasser Al-Attiyah, que ha terminado décimo a un minuto y un segundo. Y en la, finalmente en la clasificación de la prólogo de hoy está Carlos Sainz, 34 a 2 minutos y 15 del mejor tiempo. Espera que eso le ayude mañana.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, cambiamos la Liga por la Copa del Rey. 16 partidos este fin de semana. Mañana Lugo Atlético de Madrid y Arandina Real Madrid, los más destacados.
Sigues en Herrera en COPE.
A lo mejor usted es de esas personas a las que lo fácil, lo asequible, lo convencional, le aburre un poco, ¿no? A lo mejor le va la acción, el riesgo, la aventura, buscar dónde están los límites, o al menos ver cómo otros dan ese salto mortal. Si es así, estoy seguro que no le hace falta que yo lo recuerde, que hoy, 5 de enero, de medio de venir los Reyes, y vienen los Reyes, comienza el Dakar 2024. Y va a ser en Arabia Saudí, como desde hace 5 años, hasta el día 19 de enero, con casi 8.000 kilómetros de recorrido sobre las arenas del mayor desierto de la península arábiga. Y bueno, consideren que en este desierto hay zonas de dunas tan grandes como la extensión de toda España. Una duna como España de grande, imagínense. Y a esta aventura en la arena se ha vuelto a apuntar el rey, Carlos Sainz.
Quitando el pinchazo, ha ido todo bien. La verdad que no hemos tenido ningún problema. Y
esta puede ser que sea su última aparición y el primer triunfo, si lo logra, de un coche eléctrico. En una edición, dicen, Santi Duque, buenos días.
Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Feliz año, feliz Igualmente. Reyes, feliz todas las cosas. Bueno, dicen que en este Dakar pretende volver a sus orígenes, a que sea una verdadera odisea. Ya saben que más que aventura es adrenalina y riesgo, ¿no?
Sí, lo que dicen muchas veces es que no importa cuánto corras, sino cómo sepas orientarte, la experiencia que tengas en este tipo de rallies, y desde luego Carlos Sainz la tiene y mucha. Ya sabes que viene además la semana muy entretenida por las declaraciones de Al-Attiyah, que es el gran favorito, que este año se ha ido con BRX y que el otro día se metió un poco con Sainz y con Peter Hansen.
¿Ah,
dijo
sí?
Un poco que bueno, que no tenía nada que hacer.
Perdona.
Sí,
¿con Sainz?
Como si no competían, vamos, en plan cachondeo. Y ayer le respondió Sainz con gracia y con deportividad.
Santi, vamos a hacer una cosa. Para quien no haya visto jamás el Dakar y no tenga ni idea, y esté escuchando Dakar y diga, ¿del Dakar qué es?
Bueno, pues el Dakar es una carrera en la que la orientación es lo más importante para coches y para motos, en las que hay un recorrido más o menos marcado, más o menos trazado, pero en el que cada uno puede ir por donde quiera, desde la línea de salida hasta la línea de meta, en el que las averías y la supervivencia es súper importante. Tienes que ser, además de un buen piloto y tener muy buena orientación, un buen mecánico, uh-huh. Y luego tienes que tener bastante suerte. O sea,
¿dónde pasan las noches?
Bueno, en unos campamentos que hacen en el Dakar. La prensa especializada que viaja al Dakar también está con los pilotos. O sea, es una auténtica odisea, una aventura.
Pero cuéntame una cosa, desde el origen hasta, por ejemplo, la primera parada es arbitraria, es decir, ¿montan campamento donde ven que tienen que pasar la noche o tienen que llegar a un punto
tienen
fijo?
Tienen que llegar a este punto. Hay un, bueno, como pasa también en el ciclismo, ¿no? Hay una hora límite para poder llegar. Muchas veces con las averías mecánicas tienen casi que arrastrar los vehículos para poder superar uh-huh. esa línea límite uh-huh. Y ya te digo que es, además de correr, es orientarte y es sobrevivir a averías y a complicaciones muy graves.
Joder, qué bueno. ¿A qué suena el Dakar? Déjenme que incorpore a esta conversación a mi compañero Carlos Miquel, que es experto en motor de COPE. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz Reyes.
Sí.
El año pasado creo que fue bastante duro, pero este año prometen que va a ir un poquito más lejos. ¿Puede ocurrir cualquier cosa en este marco, etapa de 48 horas?
Bueno, la etapa de 48 horas es curiosa. Por cierto, estabas poniendo el sonido de un coche del Dakar. El sonido también está por la noche. No he dormido menos en una competición deportiva en mi vida que en ese campamento. Es decir, los camiones, como llegan más tarde, los mecánicos los sacan para ver que estén bien para la etapa. Y entonces, claro, tú estás en la tienda de campaña y aparece un camión rugiendo a tu lado y te pega un susto. O sea, no he dormido nada. Yo dormía todos los... Nos íbamos de con unos avioncitos, porque claro, yo tenía que entrar a las 3:30 de la mañana y a las 4:30 era la cita para ir al aeropuerto. Y entonces la gente miraba por la ventanilla el paisaje saudí. yo no veía nada. Yo entraba en ese avión y era lo que dormía ese día. O sea, era una cosa espectacular. Bueno, el Dakar siempre quiere ser ir un poco más en el tema de la aventura. Yo creo que no va a haber nunca un Dakar como los Dakares africanos, el mítico París-Dakar, que había etapas de 800 kilómetros, que eran mucho más largas que las actuales. Pero hoy en día se hace un producto que es más asequible al gran público, que termina antes, que llena de imágenes los informativos mucho antes, y en eso están contentos porque que inunda las redes sociales durante muchos días de enero. Pero es verdad que de vez en cuando intentan darle un giro. Y lo que va a pasar este año es que llega una hora, a las 6:30 de la tarde, bueno, perdón, las 4 de la tarde de esa etapa doble de 48 horas, y los pilotos tienen que automáticamente parar los motores. Quiere decir que tienen que dirigirse a 8 bivac, a 8 campamentos, que van a ser unos campamentos muy sucintos, muy limitados, con tienda de campaña, saco de dormir y a dormir. Y eso es lo que tienen que hacer, no pueden tocar el coche, y eso va a ser una de las particularidades de este Dakar. A ver cómo lo resuelven, porque habrá gente, como hay que parar a las 4 de la tarde los motores, habrá gente que tenga que dormir en la duna. Y eso yo creo que puede ser un aliciente, y también tendremos 2 días en el cuarto vacío. El cuarto vacío se llama cuarto vacío porque no hay nada, básicamente. Entonces, solo hay instalaciones militares y es una superficie de dunas equivalente a Francia.
Oye, yo si no tengo malentendido, son 73 personas las que han perdido la vida en estas 44 ediciones de este rally. Es decir, que no estamos hablando de una carrera que pone bastante riesgo a los pilotos. Una de las personas que vela por la seguridad de los mismos, de todos los participantes, que ayuda con la atención médica y sanitaria, es Darío Rodríguez. Darío es enfermero de la UBI Móvil de Ciudad Real y conoce perfectamente la exigencia de esta carrera, que por cierto ha participado en 12 ediciones. Darío, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí 2 horas más, encantado de hablar con vosotros.
Y si tú tuvieses que graduar del 1 al 10 el peligro que corre un piloto al correr, valga la redundancia, un Dakar, ¿dónde me lo situarías?
Si le preguntas a una moto, te dirá que 10, sobre todo los que van los que van en cabeza, los que más corren. Tú imagínate. Tú habrás visto algún evento de MotoGP.
Sí.
MotoGP es un circuito con 4 curvas y prácticamente en cada curva puedes poner un bimóvil. Sí. Y hay siempre 2 o 3 helicópteros. Pues ahora tú imagínate un circuito de 400 kilómetros de especial en el que vas a full gas, donde cada curva puede haber una piedra y caerte. Evidentemente en 400 kilómetros no se puede poner en cada curva un bimóvil.
Claro.
Ellos se juegan mucho la vida. Sobre todo me acuerdo de las motos, que son los que casi siempre pagan el pato con las caídas fuertes. Ellos vienen a correr. Esto es una carrera. Y cuando vas rápido y te caes, pues te puedes hacer mucho daño, evidentemente.
Pero Darío, cuéntame una cosa, porque claro, entiendo que la UBI Móvil, si un piloto se cae a 3 kilómetros, hombre, una UBI Móvil por la arena yo creo que tarda en llegar un tiempecito. Y no sé cómo os movéis o cómo tenéis planteado los puntos en los que estratégicos para poder llegar a tiempo a cualquier incidente que ocurra.
Sí. Son muchos medios los que tiene el Dakar. Hay medios aéreos, mira, para que tú te hagas una idea. En la carrera, en lo que es, sin contar el Dakar Classic, el Dakar, digamos, pata negra, hay 4 helicópteros. O sea, hay 4 helicópteros para 300 y pico equipos. O sea, para 500 personas corriendo hay 4 helicópteros. Yo soy de Castilla-La Mancha y hay 4 helicópteros para 2,5 millones de personas. O sea, imagínate, los helicópteros es, digamos, nuestra punta de lanza de día. Porque de día el helicóptero vuela, de noche no vuela. Así es que tienes que posicionarnos a nosotros, a los tangos, que nos solemos, entre comillas, pues comer la noche, sobre todo. En sitios estratégicos donde ya se prevé que puede haber más lío para ir a buscar gente, ir a rescatarles por la noche, ya te digo, cuando no vuelan los helicópteros.
¿Y has tenido que rescatar a muchos pilotos?
Sí, sí. Nos ha sucedido de todo. Ya son 12 años y nos ha pasado de todo. Desde gente que solo tenía una avería mecánica, pero claro, tienes que llegar porque a lo mejor una moto que se queda en una avería mecánica y está horas y horas reparando, está solo, aislado, en mitad de la nada, la noche cae. Aquí las noches son muy frías. Eso dará cuenta, Carlos, cuando entremos bien en el centro de París. Aquí las noches son muy frías y al menos llevarle algo para cubrirse, estar con él si necesita algo. Eso es, si todo ha ido muy bien.
Una
si
chilavita, daño, una pues, chilavita o un algo, eso calienta.
Sí,
cuéntame una cosa, porque claro, el Mar Rojo vive una tensión que la actualidad lo contamos todos los días aquí por la mañana. ¿Tú cómo estás viendo la situación, el terreno? No sé.
Sí, mira, hemos visto, a ver, siempre hacemos un briefing de seguridad de antemano, un mes antes y tal. Y ya hablamos de la situación. Se ve bastante reforzada lo que es la seguridad saudí. Hay más policías, seguramente hay más ejército. También es cierto que, créeme, que nos sentimos bastante seguros, porque ver a toda esta gente que solo está por y para ti, y para que estés seguro, al final, claro, te da seguridad. Y está claro que han reforzado un poco lo que es la seguridad. Pero créeme que no vamos a hacer tonterías ni nos vamos a meter por zonas que no debamos, evidentemente. Pero hay una sensación de precaución, pero para nada de miedo.
Oye, estoy escuchando ya motores por detrás y seguramente tendrás que estar atento por si alguno se mete un guarrazo, esperemos que no. Darío, te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Un abrazo fortísimo.
¿Y entonces tú cómo ves a Sainz, Santi?
Bueno, con esperanza, ¿no? Yo creo que tiene una oportunidad muy bonita de conseguirlo. Estaba leyendo antes que es la 17ª edición que corre Sainz, y si la experiencia es un grado y aunque haya pilotos jóvenes por detrás, yo creo que todos miran a Loeb, a Peter Hanser, a Litilla y a Carlos Sainz. Vamos, sabe mucho más Jerome Miquel que yo, pero yo creo que no va con esa presión de tener que ganarlo. Uh-huh. Y para él yo creo que eso es bonito.
Me has dado los nombres y me queda igual que un niño de 8 años cuando su madre le da la ceniza de la compra, ¿sabes?
Sí, estos no son los clásicos del Dakar de los últimos, no sé, Carlos, ¿cuántos? 15, 20 años estos que acabamos de nombrar.
Estefan Peter Hansen son 2 décadas, ha ganado, es el piloto que más veces ha ganado el Dakar, es Messier Dakar. Y Nasser Al-Attiyah pues tiene a ser el ganador de las últimas ediciones. Y a ver, hay una lucha ahí. Sainz quiere lograr el cuarto Dakar, sería con la cuarta montura diferente, uh-huh, que es una barbaridad. Uh-huh. Y ojo, siempre nos deja la duda de que se va a retirar. Siempre lo deja en el aire. Mi opinión es que yo creo que va a seguir, porque ha dado los mejores datos físicos del último lustro, en sus últimas pruebas físicas, y porque además le quieren otras marcas. Hay una marca que es Ford, que está muy interesada en que lidere su proyecto a los 61, don Carlos Sainz, el matador.
Oye, pues me habéis dado unas ganas tremendas de ver Dakar, que no lo he visto nunca. O sea,
que...
de verdad.
Pues tienes que verlo, es muy bonito. Aparte, es una gran familia y muy buen ambiente. Y es un espectáculo verles ir a todo trapo por esos caminos. Y sobre todo, a pie de pista, lo que más impresiona no es ver pasar a Sainz, que va como un tiro, o a Peter Hansen o a Loeb, es ver pasar a los camiones a 140 por hora. Eso es una locura.
Me apunto y estaremos pendientes también a través de Cope. Carlos, Santi, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Alberto, un abrazo.
Abrazo.
Bueno, se estrenó anoche en una de las plataformas más conocidas que tiene usted en la tele, La Sociedad de la Nieve, la nueva peli de Bayona, El accidente en los Andes, ¿se acuerda de ese equipo uruguayo? Pues se lo cuento enseguida con Jero, sección de cine. Denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia del adiós de nuestro padre, de nuestro guía, de nuestra estrella. Se marchó Pepe Domingo Castaño, pero el adiós del más grande de la leyenda de la radio nunca pudo ser triste, porque él se fue como quería, con una sonrisa en la boca y haciéndonos ver a todos que somos un grupo, que somos una familia. Y por eso os digo que espero en el 2024 seguir compartiendo con todos vosotros historias grandes como lo era Pepe Domingo.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena cuenta atrás para que los Reyes Magos empiecen a desfilar ya por las calles madrileñas. Hay muchos municipios que ultiman hasta ahora los preparativos para que todo esté listo. En Madrid capital la cita es a las 6:30 en la Plaza de San Juan de la Cruz. De ahí va a partir una danza aérea protagonizada por la Luna, con la que se va a dar comienzo a una comitiva dedicada este año a los abuelos. En total van a desfilar 13 carrozas que se mantienen en el más absoluto de los secretos y van a participar 1.500 personas. La emisaria de Gaspar espera que esta noche sea tan mágica como siempre.
Como cada año, acompañamos a nuestros reyes a visitar Madrid en una noche cargada de magia, donde no solo entregan regalos, también transmiten su experiencia, valores y atención a los más pequeños y pequeñas, que reciben tanta alegría y siempre la comparten leyendo, jugando y compartiendo esa inocencia.
En su camino hasta la Plaza de Cibeles van a repartir 1.200 toneladas de caramelos y para que todo transcurra con total normalidad va a haber un despliegue de 1.300 efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal y de más de 250 efectivos de SAMUR Protección Civil. Los madrileños tenemos a nuestra disposición gradas con más de 8.000 plazas a lo largo del recorrido y de 2.500 en Cibeles. Su acceso se abre a las 5 y se irán ocupando por estricto orden de llegada. Carolina tiene 7 años y muy claro que no piensa perderse esta cabalgata.
Voy a ir a la cabalgata a ver a los reyes y le voy a pedir una muñeca que llora cuando no estás y te reconoce con una pulsera. Y me he pedido también un carro de doble bebés.
Hasta 43 líneas de la MT van a haber afectado su recorrido para facilitar el paso de las carrozas. Algunas han empezado ya estas modificaciones y el resto lo hará a partir de las 4 de la tarde. También se van a registrar múltiples cortes de tráfico en las vías que forman parte de este recorrido principal. Enseguida te las detallo, porque antes nos vamos a acercar a la DGT. Y es que a las 3 de la tarde arranca la última fase de la operación especial de tráfico de Navidad. La DGT prevé 641.000 desplazamientos en la Comunidad de Madrid este fin de semana. Vamos a comprobar si ya se nota más movimiento de lo normal en las principales vías de la región. En la DGT está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así les vamos a insistir mucha precaución en esta operación salida.
Muchas gracias, Lucía. Y como te decía, a partir de las 4 de la tarde se va a cerrar totalmente al tráfico el eje de la Castellana entre Nuevos Ministerios y la Plaza de Neptuno, así como las calles transversales. Y entre las 6:20 y las 7:20 se va a cortar el paso elevado que une el paseo de Eduardo Dato con Juan Bravo. Los trenes de metro no van a efectuar parada en la estación de Banco de España en caso de que se registren aglomeraciones en el exterior. Y es que esta tarde es una tarde muy complicada, por lo que nunca está de más reforzar la seguridad para que no nos llevemos ningún susto con nuestros pequeños. Los niños deben ir preferentemente de la mano y hay que explicarles qué hacer si se pierden. Si son muy pequeños, es conveniente que lleven una pulsera con sus datos y un número de teléfono para contactar con sus acompañantes en caso de que se pierdan. Nos lo recomienda COPE Emilio Benito, supervisor del SAMUR Protección Civil.
Sí que es un buen consejo el que se les identifique de alguna manera, bien con una medalla, bien con una pulsera, con una tarjeta plastificada en un bolsillo donde aparezca el nombre de los padres, la dirección y el número de teléfono. No tenemos una casuística digna de mención en niños que se pierdan, en niños que se despisten, pero siempre que ha habido alguno, pues ha venido muy bien que efectivamente a través de esa tarjeta o de esa pulsera podamos localizar a los padres que estaban desesperados buscando.
Y otro consejo para esta tarde, abrígate bien porque va a hacer mucho frío. Hasta ahora se ha activado la alerta amarilla en la Sierra Madrileña por riesgo de acumulación de nieve de unos 5 centímetros de espesor. Los termómetros
termómetros no van a superar los 10 grados en ningún punto de la región y las mínimas van a registrarse en Alcalá de Henares y Collado Villalba con valores de un grado. La buena noticia es que aunque hasta ahora esté lloviznando en algunos puntos de la región, la previsión indica que esta tarde va a estar despejado. Y claro, ¿qué sería de un Día de Reyes sin su tradicional roscón? Pues enseguida te cuento cuántos vamos a comer los madrileños este año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
En Ahorra Más queremos que disfrutes del bacalao fresco Norcod de Noruega, pero sin pasar frío. Por eso te lo traemos desde los fiordos noruegos directo a Ahorra Más. ¡Aprovecha! Porque puedes llevarte el bacalao noruego Norcod por solo 8,99 euros el kilo. En Ahorra Más somos especialistas en frescos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar, tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Salomé, Desdémona, Leonora. El 7 de enero, Lise Davidsen ofrece un concierto único en el Teatro Real. La soprano noruega, proclamada uno de los mayores talentos vocales que han surgido en los últimos años, ofrece una noche de arias de Verdi y Richard Strauss. 7 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Casi 3 millones de roscones van a vender estos días las más de 600 pastelerías que hay en nuestra región. Son 200.000 más que el año pasado y eso que nos va a tocar pagar un 10% más, según la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelerías de Madrid. Antonio Lences, el director general de Viena Capellanes. Buenas tardes, Antonio.
Hola, Gloria, buenas tardes.
Nos rascamos el bolsillo los madrileños porque nos gustan los roscones, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, es un dulce muy, muy tradicional y aunque tenemos la competencia del producto más industrial, es cierto que vamos que en estos días pues la gente siempre apuesta por probar un roscón artesano, que se nota lógicamente mucho la diferencia, ¿no? Por la calidad de la materia prima que se utiliza, ¿no?
Y de esos casi 3 millones de roscones, ¿cuántos calculáis vosotros que os toca hacer a vosotros?
Pues nosotros tenemos una estimación para este año entre 70 y 75 mil roscones. Uh-huh. La campaña cada vez se prolonga más, cada vez es más larga, porque se empieza prácticamente a principios de diciembre con formatos más pequeños y esas cosas, y luego se va desarrollando y es una campaña larga. Y la verdad es que es una campaña pues muy agradecida. Yo creo que sin duda la más importante para todos los pasteleros, ¿no?
Claro, ¿y qué novedades nos habéis preparado este año, Antonio?
Pues este año tenemos una novedad, un roscón que va relleno de Baileys, que hemos hecho en colaboración con Baileys, y la verdad es que está teniendo bastante buena aceptación. Solo hemos hecho en formato individual porque es un roscón que es un poco peculiar, ¿no? Pero la verdad es que está teniendo buena aceptación. Pero a pesar de todo, nuestro público es muy del roscón tradicional, tanto del roscón vacío, que es el top ventas de los productos, como los rellenos, han entrado mucho en el mercado, sobre todo el de nata es el que más se vende, y luego, de forma un poco más marginal, los de crema y trufa. Pero, el orden es ese.
Yo he probado el de Baileys y te puedo decir que me ha encantado,
Está muy rico, la verdad que es un sabor original, y además con el acabado que le hemos hecho, que en vez de la fruta le hemos puesto un chocolate caramelizado, está muy rico.
Sí, para los golosos es una perdición, desde luego. Pues Antonio Lence, director general de Viena Capellanes, muchas gracias por atendernos y que sea leve este día, que estáis a tope.
Felices Reyes y muchas gracias a vosotros.
Igualmente. Y nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea, es la primera semana del año. Se supone que es una de las más taquilleras, eso tengo entendido, ¿no? Planes navideños, las vacaciones, pues hacen que uno se resguarde en un cine, que es una muy buena opción, o en casa. Vamos a ver si este fin de semana los estrenos acompañan. Jerónimo José Martín, buenos días.
José, te has salido José.
José, feliz año. Es que yo soy del sur, tío, claro. Yo soy de Sevilla.
Y has estado por ahí, entonces...
Claro, imagínate, claro.
Se te ha salido el acento otra vez.
Oye, claro. Una cosa, que no me lo has traído en guión, porque yo no sé si la hemos comentado ya o no, pero es que ayer se estrenó La Sociedad de la Nieve.
Bueno, se ha estrenado en plataformas. Bueno, lleva claro, en hijo. Cine haciendo un montón de taquilla, además ha sido una buena noticia.
Claro, pero dame, cine dame una valoración.
Es buenísima.
Es que me han dicho que es espectacular.
Es buenísima y de hecho ya compite en los Globos de Oro a la mejor película en lengua no inglesa. Ahora saldrán las... Ah, bueno, este fin de semana son los Globos de Oro, a ver qué pasa. Y luego, de hecho hoy traemos una competidora suya y muy probablemente esté nominada al Oscar. O sea que...
Vale, vamos con la primera.
Sí.
Se llama... Los que se quedan.
Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted.
Los chicos no le soportan, más bien le odian.
Considero al mundo un lugar amargo y complicado.
Nunca había pasado unas navidades familiares como estas.
1970, en un internado de Estados Unidos, unos alumnos se quedan en el colegio durante las navidades porque no tienen con quién ir en esas fechas. Y el encargado de estar con ellos es un profesor enfadado con el mundo, gruñón, que es un personaje muy
Paul
bueno.
Paul Giamatti.
Pero que poco a poco se va ablandando, ¿no? Porque es una película navideña.
Bueno, es que tiene también a la cocinera, una afroamericana encantadora que ha perdido a su hijo en Vietnam. Al final se queda solo un chaval, que es un tipo... inteligente pero rebelde, que está muy traumatizado por el divorcio de sus padres, por el alejamiento de su padre, ahí todo una intriga, y el nuevo matrimonio de su madre. Y un viaje que hacen, una excursión lo llaman ellos, para que sea un tema académico, ¿no? Uh-huh. A Boston, va a ser decisivo. Es magnífica. Es de Alexander Payne, el director de Entre Copas, Los Descendientes, Nebraska. Son muy buenas películas, con una selección de canciones. Estamos escuchando a Damián Jurado, luego te he puesto también a Cat Steven.
Mejor dado, buenísimo.
Claro, por eso te digo, estamos escuchando Silver Joy, que es magnífica. Pero luego es que es una humanidad desbordante y además, a pesar del pesimismo inicial este que parece que tiene Paul Giamatti, se acaba abriendo paso el cariño, la acogida, el espíritu navideño, es una Navidad, con lo cual acaba siendo una película desbordante de humanidad.
¿De lagrimón o qué?
Un poco, casi. Yo es que lloro muy fácilmente.
Con lo grande que eres.
Yo lloro muy fácilmente, soy muy sentimental. Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate que opta a la mejor película en comedia musical, en más bien dramedia, y mejor actor también, Paul Giamatti, y mejor actriz de reparto, que es esta afroamericana, Davin Joy Randolph, que es inmensa, de estar de abrazarla y tal. Es preciosa la película, muy buena, muy
una
buena.
Una cosa, Jero, pues tenemos un pedazo de invitada a mi derecha y no quiero hacerla esperar, pero vamos a comentar un estreno más rápido y vamos con su peli, ¿te parece?
Me parece.
Es que te lo digo porque este año tenemos una noticia que... pues es ciertamente trágica. 55.000 inmigrantes ha sido
tremendo.
El récord de gente que huye de sus países como, por ejemplo, Senegal. Y Jero nos trae un estreno que se llama Yo, Capitán.
Tenías razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal.
No morirás. Europa nos espera.
Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero que me perdone.
¿Sabes por qué quiero ver esta película? Yo me desplacé al Hierro en su momento, creo que fue el mes de octubre, porque un cayuco había arribado al puerto del Hierro con 537 personas.
Es tremendo.
Encima. Y lo que viví allí, macho, para mí se queda. Y entonces, Seydou y Moussa son dos primos adolescentes senegaleses que, como tantos miles, pues quieren salir de su país y llegar a Europa. Pero se encuentran con mafias, con robos, en fin, es la historia de esta gente.
Es tremenda. Está muy bien dirigida. Es Mateo Garrone, que hizo Gomorra, que hizo Pinocho también la versión. Aquí le mete un poquito de realismo mágico para oxigenar, porque es una pesadilla la que viven. Y no es que tengan una situación muy dura allí, es que se les ha metido el sueño europeo. con el sueño americano y se creen que Europa es el Real Madrid y el Barça y que van a triunfar como cantantes, yo qué sé, y se meten en un infierno por el desierto con lo que ha dicho tú, asaltantes, policías corruptos y todo. Son musulmanes, está muy bien representada la religiosidad suya, los actores son magníficos. Es este neorrealismo de Garrone y de otros directores italianos, va a competir con Bayona, porque está nominado al Globo de Oro a la mejor película en lengua inglesa y es otro de los favoritos para el Oscar, porque ganó en Venecia dos premios, en San Sebastián el premio del público a la mejor película europea, con lo cual dos películas para empezar el año muy distintas, una dramedia y un drama social de primerísima fila, la verdad.
Yo Capitán y Los que se quedan, eso para que vaya usted apuntando.
Claro, dos en el cine.
Vamos a hacer un paréntesis porque tengo al lado a una actriz que es muy joven.
Pero
te voy a contar parte de su historia, ¿vale? A través de unos sonidos que ha sacado el equipo, este fantástico equipo. Con nueve años se sube a un escenario para trabajar en uno de los musicales más exitosos de nuestro país, interpretando el papel de Nala en El Rey León. Claro, sabiendo que cantar se le da bien, y probó suerte en uno de los programas de talentos más conocidos de nuestro país, que es La Voz Kids. Claro, porque no, para la voz de adultos, desde luego que no, y para la voz normal, creo que
Se está asustando.
Así sonó la canción que interpretó hace apenas un año y medio en televisión. Teatro, canto, algún anuncio de televisión.
Se atreve con Imagine, nada más. sea.
Imagínate. Bueno, el año pasado debutó en el cine como actriz. Y esta es una película que tú conoces perfectamente bien y que es un peliculón dirigido por Víctor Erice. Cerrar los ojos. Venecio Franco.
Hola.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú 14 años tienes o 15?
Ha cumplido, 14. Cumplió 14 ya por fin. Todo el mundo decía 13 y tal.
Madre mía, me llama mucho la atención. Tu nombre es precioso.
Gracias.
¿Sabes de dónde viene? ¿Por qué te pusieron Venecia?
Bueno, pues yo en realidad me llamo Martina Venecia y Venecia es mi segundo nombre. Ah. Pero mis padres pues me concibieron en Venecia y entonces pues me pusieron ese nombre.
¿Por qué te llaman la niña del agua?
Pues por eso mismo, porque Venecia es la ciudad del agua. Y pues mi padre siempre me llama la niña del agua porque es uno de los elementos más importantes de la tierra y para él también soy un elemento muy importante de su vida.
Uh-huh. Pues ahí hay película, ¿eh? Ahí hay un guión ya, no me fastidies. Está genial, La niña del agua, es un buen título.
¿Qué te pareció a ti, Venecia, Cerrar los ojos?
Bueno, como ya dije en mis críticas, pues la cité en todas ellas, ¿eh? Uh-huh. Porque ella es como la excusa de toda la película. Mucha gente dice, no, aparece muy poquito al final, casi sin diálogo, no tiene diálogo, canta, eso sí. Con una presencia muy potente, pero es como la guinda del pastel. Uh-huh. Y además es el impulso de toda la intriga de la película. Uh-huh. Es muy difícil hablar de ella sin hacer un spoiler, pero es que el propio Víctor Erice la puso en los carteles por todo el mundo, por todo Madrid. La puso ahí la cara, ¿verdad? Entonces, que sería un impacto bastante fuerte para ti, supongo.
Para mí fue un orgullo máximo porque mis padres me dieron una sorpresa, me llevaron a dar un paseo por Madrid. Y de repente me vi en todas las marquesinas, mi cara, y me quedé flipando.
¿Qué te dicen en el colegio?
En el colegio, bueno, yo en el colegio procuro ser una niña más, por así decirlo, porque no he pasado muy buenas experiencias otros años y...
¿Por qué?
Pues a ver, porque la gente, los niños, no están acostumbrados a tener una persona que haya estado en musicales profesionales, claro, ni haya hecho películas, ni esté metida en este mundo.
No estoy acostumbrado yo, que tengo 30 años. un niño.
Claro.
Y existe la cosa llamada envidia y el bullying. Y...
Claro.
De hecho, esa es una de las razones, lo estábamos comentando antes, ¿verdad, Venecia? De que los Goya hayan limitado desde el año 2011 los premios de actuación a partir de 16 años. A mí me parece que es excesivo a veces, ¿no? Porque en películas como la tuya, o incluso otras de este año, que son menores de 16, yo creo que hubiesen merecido...
¿Por qué no me haces una sinopsis de Cerrar los ojos? Porque habrá gente que no la habrá visto todavía.
Bueno, es difícil hacer una sinopsis.
Mira, ya que tenemos aquí a la actriz revelación por la película.
Mira, el protagonista, es que fíjate con quién ha interpretado, además, porque es que es Manolo Solo el protagonista, que es un director de cine, alter ego de Erice, probablemente, que dejó su gran película inacabada porque desapareció su actor principal. ¿Eh? ¿Quién era su actor principal? José Coronado. ¿Qué te parece? En mitad del rodaje, ¿no? Y entonces Miquel se ha convertido en una persona errática, atravesando la melancolía y tal, y un día es invitado a un programa televisivo llamado Casos sin resolver, donde dedican un capítulo a investigar la desaparición de Julio Arenas. Él filmó una serie de secuencias, en una de las cuales aparece una foto en blanco y negro de ella, de Venecia, vestida con un kimono, es en blanco y negro, y sí, que tiene que ver con otro de los personajes, que quién es José María Pou, que mueres, o sea, ha trabajado con todos los grandes. O sea.
¿A ti cuándo te dan la oportunidad de entrar en esta en este casting? Sí. Bueno, no sé si casting o en esta terna. ¿Eras consciente de la importancia que iba a tener la película?
No. O sea, yo creía que me estaba presentando a un casting para una película normal. Yo no sabía quién era Víctor Erice ni nada.
Claro.
Pero, claro, yo entré en la sala de casting y eran todos chicas orientales, chinas o...
Claro,
y yo
el
española.
Personaje lo tenía.
Claro.
Era la única
española.
Sí, me tenía española, pero tiene ciertos rasgos, tampoco mucho, pero un poquito a lo mejor en los ojos.
Sí.
Y luego los maquillajes
también,
potencian
sí,
todo.
Sí, potenciaron.
Claro. Y tú trabajas como actriz, pero entiendo que sigues en el colegio, ¿no?
Sí, claro.
Claro. ¿Y cómo te organizas el día?
Pues para mí siempre ha sido muy importante sacar buenas notas, porque al final estos trabajos, si no sacas buenas notas, si suspendes alguna asignatura, pues no te dejan hacer nada.
¿Ah?
Entonces, pues...
O sea, es decir, que a ti te puede llamar Almodóvar y tanquea las matemáticas y te dice tu mamá que está en la esquina...
Y por ley también, claro.
Ah, bueno, claro, y por ley. Ya. ¿Y un día normal en tu vida? Es decir, ¿tú dedicas todos los días tiempo a tu interpretación y a tus estudios?
A ver, pues yo me organizo porque los miércoles tengo clase de cine, luego los sábados también teatro musical, en fin, o sea, estoy organizada, pero sí que tengo todas mis tardes necesarias para poder estudiar y llevar los deberes al día.
Y bien, la nota bien, ahora sí, por lo menos este primer trimestre,
sí,
bien.
Sí,
¿no?
Sí.
Vale, pero
de mayor, de mayor que eres actriz, ya es esa
primera
bueno,
revelación. Cantante, o cantante, que
claro,
canta muy bien.
Claro, eso te iba a preguntar.
¿Qué?
¿Actriz o cantante?
Pues, a ver...
O 360 también se puede.
Yo disfruto mucho cantando y actuando, pero sí es verdad que en los rodajes yo me siento que estoy como en mi casa. Porque la verdad es que yo soy una persona que siempre se pone muy nerviosa al subirme a un escenario, pero una vez estoy arriba ya me siento como en casa. Pero sí es verdad que si tuviese que elegiría ser actriz, porque también el ir a San Sebastián y a...
La promoción, los viajes
claro,
y tal. Mm. Sí. Eso le pasa muchísimo a las actores y actrices.
¿Eh?
Lo de que tienen miedo escénico antes, pero te puedes increíble. Vamos, Leonardo DiCaprio me lo reconoció en una entrevista. Fíjate tú, que sea tímido Leonardo DiCaprio, ¿te lo imaginas? Pues es tímido.
Pero el otro día Javier Gutiérrez me dijo que los actores son grandes tímidos. ¿Tú eres tímida un poquito?
No, o sea, con la gente soy muy extrovertida, pero... Tampoco es que tenga un miedo escénico, pero sí es verdad que yo creo que sin nervios no me saldrían también
claro, las
cosas cuando subo al
escenario. ¿Y quién es Gabriela?
Mi hermana.
Ajá. Tu hermana
es un referente, es
sí,
un referente.
Un referente para mí. Porque,
¿por qué?
Porque ella fue la que empezó con todo esto del teatro musical. Uh-huh. Y 2 años después, pues yo me apunté también a la misma escuela de teatro musical que iba ella. Y ya, bueno, pues me presenté al casting del Rey León y me cogieron.
Ajá.
Oye, yo tengo una pregunta para ella. Porque
quieras,
yo soy profesor, ya lo hemos hablado antes y... de cine y moda, es decir, hablo mucho del vestuario como elemento del lenguaje cinematográfico y he entrevistado a muchas actrices muy conocidas, pero claro, en tu caso el vestuario del Rey León es alucinante, porque claro, tienes que hacer de una leona, tú
claro,
haces de una leona y luego además, en la película de Erice, tú eres la guinda y por tanto llevas el kimono, o sea, tiene que acabar en punta esa película. Me gustaría que contases un poco la elección del kimono, ya que estamos con Víctor Erice, y tu experiencia de vestuario en El Rey León.
Pues mi experiencia de vestuario en El Rey León fue increíble, porque el vestuario viene desde Londres, hecho a mano. Y bueno, el kimono que me dieron en la película de Víctor Erice es de 55 días en Pekín.
Ya habíamos visto que probablemente es de Cornejo, que es una de las empresas españolas más potentes.
55 días en Pekín, entiendo que es una película buenísima, ¿no?
Sí, y muy potente que se rodó en España. Era una de estas superproducciones de Bronston. Y entonces Cornejo ha ido comprando el vestuario completo de un montón de películas. Ellos tienen el Cid, por ejemplo, entero. Yo he llevado la cota de Charlton Heston, me la puse un día en Cornejo. Y tú tenías el kimono, venían de ahí, de 55 días en Pekín, ¿no?
Me dieron a elegir 3 kimonos o 3 vestuarios, por así decirlo. Y yo les dije que el que más me gustaba era ese y al final pues decía...
¿Es color dorado?
Sí, dorado, amarillo...
Tú sabes que yo ahora duermo con kimono, ¿no?
¿Ah, sí? Pues
mira. Te lo prometo que esto no es mentira, que me han hecho, Papá Noel me trajo un par de kimonos, pero, es decir, kimonos solo la parte de arriba, ¿no?
Tú vas con Papá Noel y ahora con los Reyes Magos, tú te apuntas a todo.
Oye, ¿no? Hijo, que me he portado muy bien este año. Sí. Por cierto, ¿tú has echado la carta a los Reyes o no?
Pues la verdad es que no.
No me digas. A ver, los Reyes son súper inteligentes y ellos más o menos adivinan siempre lo que uno quiere, ¿no?
A ver, yo sobre todo he vivido cosas más sentimentales, más... Ah. O sea, pido, por ejemplo, volver a hacer otra película, ha sido importante.
Ah. Has hecho otra, por cierto, si no me equivoco. Sí. Has tenido un pequeño papel entre medias, ¿no?
Con Utrera, que es una película que se llama Desmontando a Lucía.
¿Ahí tienes diálogo ya o todavía tampoco tienes mucho?
No, tampoco, es más de interpretación. Hago de la protagonista de pequeña.
De presencia, de caracterización, se dice eso, ¿no?
¿Y estás trabajando en algo ahora?
Ahora mismo, no. Pero sí que estoy pendiente de varios proyectos.
Ajá. Te digo porque a lo mejor te podemos ver en algún sitio en 2024.
Ojalá.
Hombre, seguro que sí, más adelante. Y podríamos decir, yo se lo digo a mucha gente, digo, yo la entrevisté cuando era todavía poco conocida. Sí. Y ahora fíjate tú dónde está, ¿no? Sí, o sea, que esto es muy interesante.
Si tú me tuvieses, yo no soy un gran amante del cine, no porque no me guste el cine, sino porque... ya ir al cine, con el tiempo, tal y cual, aunque recomiendo siempre que la gente vaya a las salas. Pero si tú me tuvieses que recomendar una película...
Aparte de Cerrar los Ojos.
¡Hombre!
Muy bien, has estado ahí,
estamos
era
bien,
una prueba.
Está muy bien, los de comunicación estarán encantados contigo. Encantados. Pero una que te haya dicho tú, joder, que esta película es muy buena.
Pues a ver, yo siempre opto por películas musicales, porque me gustan mucho. Uh-huh. Y me gustaría también mucho participar en una. Pero es que ahora mismo la verdad es que...
Wonka, ¿no la has visto?
No
la
he visto aún, pero...
Pues mira, ya tienes
verla.
Tarea para las próximas semanas, que todavía estará en cartel.
O sea, es decir, porque tú sabes que hay muchos futbolistas que le gusta jugar al fútbol, pero no le gusta ver el fútbol, porque no... Ah. ¿A ti te gusta ver cine?
A mí sí.
Ah.
Sí me gusta.
Vale, vale.
¿Y de un musical que te guste así especialmente?
Pues hace poco vi con mi hermana West Side Story.
¿La moderna o la antigua?
La moderna, porque la antigua no la encontramos, pero también
¿Y te gustó la moderna?
Me gustó muchísimo.
Es muy buena.
Porque también escuché una anécdota que contó la protagonista, que el director de la película le dijo que en su primer día de rodaje ni pestañease. Y eso es algo que me va a aplicar a partir de ahora muchísimo.
Sí. Ah, qué interesante.
Eso es un control tremendo, ¿eh? Bueno, cosa que los bebés, por ejemplo, no pestañean casi. Es muy inquietante. El otro día lo vi con...
está bien.
El hijo de mi hijo, no pestañean, te miran fijamente. Es un buen... Mejor.
Oye, ¿y el inglés cómo lo lleva? El How is the English. Te lo digo por Broadway, ¿no? Porque el Broadway es el sueño de todo. Ah, very good. O sea, que Broadway podemos apuntar a Broadway,
sí,
¿no?
Sí, es algo que a mis padres siempre les ha parecido muy importante. Y a mí también, porque al final me encantaría... llegar a Hollywood y ser internacional, como por ejemplo Penélope Cruz, y hacer películas en inglés. Y eso es algo muy importante.
Tienes toda la cara de que lo vas a conseguir, te lo digo en serio.
Es que ha cumplido ya 14 años, eso se nota muchísimo, ya es un paso claramente.
Merecía corazón.
Y por cierto, que está aquí porque ya tiene su primera candidatura, ¿sabes?
Claro,
a los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Exacto.
A la actriz revelación, porque nosotros no tenemos ese límite.
Sí.
Desde el año 46, de hecho te cuento que Concha Velasco recibió el premio a la actriz revelación del CEC, fue el primer premio que recibió. Y le dimos el último hace poco, y cuando se lo dimos dijeron, entonces mi hermano bailó el Charleston. Ahí está mi hermano, si queréis que suba y baile el Charleston. Tú llamarás a tu hermana, ¿no? Para que bailéis juntos ahí. ¿Te imaginas? Pues está nominada, o sea que ya tiene su primera nominación.
Pues enhorabuena.
El 5 de febrero saldremos.
Enhorabuena. Oye, que está tu casa. Cuando vayas a estrenar cualquier cosa, nos pega el telefonazo y te vienes. ¿Te parece bien?
Sí, encantada, muchas gracias.
Besito a Venecia, chao. Y a ti el viernes que viene, a la hora habitual, a las 11:30, estaba yo loco por hablar contigo, tío.
Sí, tienes una peli en plataforma que se llama Pinball,
¿sí?
El hombre que salvó el juego, que es originalísima, está en vídeo por demanda, cine independiente del que te gusta a ti, fresco y muy divertido.
Venga, Jero, que te traiga mucha cosa a los Reyes.
Esto es, igualmente, y cosas buenas.
Y a usted lo mismo, se queda con Mediodía Cope, con Sofi Güera. Nos vemos el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado en COPE, a partir de las 12 del mediodía, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues por fin ha llegado el día más esperado para los pequeños de la casa, bueno, y para los no tan pequeños también, la verdad. Aunque aún quedan por delante unas cuantas horas de muchos nervios y de preparativos, Daniela tiene 7 años y muy claro lo que va a dejar esta noche bajo el árbol para que los reyes le hagan caso.
Algo para que coman: leche, galletas, zanahorias para los camellos.
Y es que lo que toca hoy es cruzar los dedos y confiar en que nos hayamos portado lo suficientemente bien como para que sus majestades nos traigan lo que hemos pedido en la carta. Mauro, Milana y Carla hace tiempo que enviaron las suyas a Oriente con estas peticiones.
Las bolas con un cohete y la carrera de Mario y Luigi. Y ya está.
Castillo de princesas.
Yo quiero juegos de mesa y muñecas y peluches.
Carla ha pedido juegos de mesa y es que es sin duda un clásico que se repite cada año en miles y miles de cartas. Dentro de toda la gran variedad de juegos que hay en el mercado, seguro que el de Virus es de los más solicitados este año. Si tienes hijos pequeños, es más que probable que lo conozcas, ya que se ha convertido en el juego más vendido en España. Pero lo que seguro que no sabes es que sus creadores son madrileños. Tres amigos de Rivas Vacia, Madrid, que lo idearon como un pasatiempo para familiares y amigos y que han visto cómo se ha convertido en un auténtico fenómeno entre grandes y pequeños. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar con uno de sus creadores, con Santiago Santi Esteban, para que nos cuente si se esperaban este gran éxito.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 2 al 9 de enero le descontamos el IVA a tu nuevo sofá, muebles o colchón. Ya en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil. Gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Carlos, Domingo y Santiago son tres amigos de Rivas va hacia Madrid a los que siempre les han encantado los juegos de mesa. En sus quedadas era habitual que terminaran siempre inventándose reglas nuevas y, claro, con tanta imaginación, pues era cuestión de tiempo que acabaran creando su propio juego de mesa. Al principio estaba inspirado en el espacio, pero casualidades de la vida terminaron decantándose por un virus letal solo unos años antes de que llegara a nuestras vidas la COVID. Y uno de esos tres genios es Santiago Santiesteban. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú en realidad eres ingeniero en diseño industrial, ¿no?
Sí, así es.
¿Y cómo termina alguien de tu perfil creando juegos de mesa? Cuéntanos.
Pues por afición, principalmente. Nos gustaban mucho los juegos de mesa. Siempre hemos jugado, en nuestra vida siempre ha estado presente los juegos de mesa. Y bueno, nosotros nos inventábamos reglas para otros juegos y un buen día dijimos, ¿por qué no dejamos de inventarnos reglas para otros juegos y nos inventamos el nuestro propio?
Y así surgió Virus.
Sí, después de un año de trabajo de diseño y otros 8 meses de diseño gráfico e ilustración, terminamos el juego.
¿Y os esperabais este éxito? Porque, bueno, es el mayor éxito internacional de un juego español en la historia. Se han vendido 1 millón de copias y además ha llegado a más de 20 países.
Para nada, no, la verdad es que no nos lo esperábamos. De hecho, cuando lo diseñamos, ni siquiera lo diseñamos con una intención comercial. Uh-huh. Lo diseñamos para jugarlo con nuestros amigos y poco más. La bola de nieve se fue haciendo cada vez más grande y bueno, pues hoy tenemos una editorial y un catálogo de más de 50 títulos.
Claro, ¿y cuál crees tú que ha sido la clave del éxito de este juego?
La clave principal es que al Virus puede jugar todo el mundo, pueden jugar los papás, las mamás, con los abuelos, las abuelas, uh-huh, los niños y las niñas. Pueden jugar en igualdad de condiciones. Y el mérito, sobre todo, es de los peques, que se lo han llevado al colegio, a la piscina, lo han movido un montón, lo han enseñado por todas partes y gracias a ellos pues nos hemos hecho virales.
Yo lo conocí así, en la piscina, porque además como tiene un tamaño tan portátil que te lo puedes llevar a todos lados, ahí lo conocimos, ¿eh?
Sí, de hecho, en la piscina de mi comunidad hay niños jugando al Virus en el césped que no saben quién soy yo. Sí, me hace mucha gracia.
Y que se siente, claro, te hace gracia, ¿no?
Sí, mucho orgullo y mucha felicidad, la verdad.
Además, oye, tengo entendido que vosotros, como los grandes de la tecnología, también empezasteis en un garaje, ¿no?
Sí, en el garaje de casa de Domingo, ahí almacenábamos nuestras primeras cajas y distribuíamos poquito a poco con nuestro coche, llevándolo, enseñándolo a las tiendas pequeñitas, que son las primeras que confiaron en nosotros, uh-huh, y llevándoselas nosotros mismos.
Y ahora vosotros, como nos comentabas, habéis creado vuestra propia editorial de juegos, tenéis ya más de 50 títulos. Claro, estáis dando oportunidad como os dieron a vosotros, ¿no?
Sí, en Transit Games hacemos un poco pues de todo, desde editar a autores y autoras que nos enseñan sus prototipos y nosotros se los desarrollamos y los comercializamos, uh-huh, a traer juegos del extranjero que son éxitos internacionales y poder comercializarlos aquí en España.
Oye, ¿cómo seleccionáis los juegos que queréis en vuestro catálogo? ¿Hacéis un estudio de mercado o elegís solo lo que os gusta a vosotros?
Hacemos un estudio económico, sobre todo, pero nuestra máxima es que hacemos juegos que nos gusta jugar. Uh-huh. Ten en cuenta que una de nuestras principales patas son los eventos. Uh-huh. Siempre que hay un evento de juegos, pues podrán encontrar o bien a nosotros o bien a nuestros juegos. Hay muchos por toda la geografía española. Uh-huh. Y se pasan muchas horas explicando juegos y enseñándolos. Si no te gustan, es un sufrimiento. Entonces, más vale que lo que hagamos nos guste.
Oye, los juegos de mesa nunca han dejado de estar de moda, pero es verdad que en los últimos años hay un boom, hay muchísimos. ¿Por qué crees tú que gustan tanto?
Bueno, pues porque son una forma de socializar, de sentarnos alrededor de una mesa, parar un momento el tiempo, mirarnos a los ojos y compartir un tiempo de calidad entre nosotros, dejando incluso a un lado los móviles o las pantallas, uh-huh, y pudiendo dedicarnos tiempo a charlar, a competir, a cooperar, a superar retos juntos. Bueno, es una experiencia que, además, los juegos modernos pues son una experiencia pues muy completa y muy divertida.
¿Tenéis alguno entre manos para 2024 que nos puedas adelantar algo o es top secret?
No, no te puedo adelantar nada. Lo que sí te puedo decir es que 2024 es el décimo aniversario de Virus. Y que sí, habrá alguna sorpresa habrá.
Otra extensión más, y hay ya varias, ¿no?
Sí, tenemos dos expansiones de Virus, Virus 2 y Virus Halloween, y algo se viene.
Ah, bueno, pues nos quedamos con ese señuelo que nos has dejado para este año 2024 y nos alegramos mucho del éxito de estos madrileños que han ideado un juego tan divertido y que ha llegado a más de 20 países. Muchísimas gracias, Santiago Santiesteban, por atendernos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y a la espera de ver si los Reyes Magos nos traen un virus o nos hacen caso con lo que le hemos pedido en la carta, pues nosotros seguimos ahora con Mediodía Cope, que te cuenta todo lo que pasa en el resto de España y del mundo. Es la